El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
En esta tarde de invierno tan fría, podéis poner los abrigos el que quiera, pero vamos a empezar orando para pedir dirección de Dios, porque no es importante la vasija, sino el alfarero. Entonces vamos a pedir que Él se manifieste y nos hable, que nos hable a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una tarde más, por el privilegio que es tenerte como nuestro Padre. Espíritu Santo, yo pido que ahora cales en cada corazón, Señor. Que los centinelas que tenemos todos en nuestro corazón, en la entrada, que dejan pasar las buenas cosas e impiden muchas veces que entren también. Que en esta tarde tú les convenzas que tu palabra es preciosa, que tienes cosas tremendas y preciosas para cada uno de los que estamos aquí. Señor, pedimos que obres como tú quieras, que te sientas libre para hacer y deshacer lo que quieras en nuestro corazón. Que nosotros seamos valientes para reconocer dónde estamos y que seamos también valientes y honestos para saber pedir como conviene lo que nos hace falta, Jesús. Usa esta predicación en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Pues yo conozco una mujer especial que tiene un carácter tremendo, es increíble. Yo tengo el privilegio de conocerla, porque soporta el dolor y soporta las cargas bastante bien. A mí me sorprende cómo afronta las circunstancias de la vida. Ella, cuando hace ya bastante tiempo, cuando todavía no había agua corriente, pues tenía que bajar al río, romper el hielo cuando estaba en invierno y estar lavando con la tabla, que algunos la conocerán, la famosa tabla y el jabón allá a mano. También algo que me atrae es que ella, sin epidural, ha dado a luz a 9 hijos y los ha criado. No solo los dio a luz, se comprometió a cuidarles y les ha cuidado. Y doy fe porque conozco bastante bien a esta mujer. También me sorprende que cuando iba en el coche conduciendo mi padre, ella la veía con el ganchillo al lado en un viaje de menos de una hora, pero ese tiempo ella quería redimirlo y aprovecharlo y cosía. Me sorprende de ella que muchas veces con fiebre se levantaba y nos tenía que cuidar. Ella siempre ha dicho, yo no me puedo poner mala, porque si se puede mala, cuidado con los 9 churumbeles que tenía, pues a ver qué hacían, ¿no? Pero algo que yo disfruto con mi madre es la capacidad de resistencia que ha tenido para afrontar las adversidades. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Cómo necesitamos afrontar ciertos problemas para forjar en nosotros un carácter que es acorde como Dios quería y como Dios quiere y como seguirá queriendo. Yo cuando veo un matrimonio o una pareja al final de sus días, no, y todos lo podemos ver, sin mucho esfuerzo podemos saber quién ha llevado los pantalones. Y se nota mucho en la capacidad del esfuerzo para llevar la situación. Porque al final de los días hay una persona que solo es quejarse y quejarse y quejarse, y la otra persona tira y tira de la otra persona. ¿Por qué? Porque una persona ha aceptado el reto de, ante los problemas y las circunstancias, crecerse, afrontarlos, y la otra persona los ha ido esquivando. Entonces, lo que anhela Dios es siempre que nosotros seamos de tal manera que podamos resistir, no solo en el día bueno, también en el día malo. Y en Jeremías, capítulo 18, versículo 6, Dios llama a Jeremías en un momento donde el alfarero está trabajando con el barro y está trabajando una vasija que se le ha echado a perder en las manos al alfarero. Y en ese momento coincide cuando Jeremías está allí y lo está viendo. Y Dios quiere hablar a Jeremías y en 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De alguna manera Él pone una figura para que nos veamos como alguien que somos barro en las manos de Dios. Él es nuestro Creador. Muchas veces la vasija adopta como rebeldía y se vuelve contra, no, a mí no me hagas jarra, yo quiero ser barril. No, a mí no me hagas esto, es que yo quiero ser más estilizado, más bonito. A veces nos volvemos contra el alfarero. Y a veces decimos, pero ¿por qué sufrimos? ¿O por qué padecemos? ¿O por qué me haces pasar por donde me haces pasar? Y cuando pasamos por el dolor, muchas veces decimos, Dios, tú tienes la culpa de lo que yo estoy pasando. Nos volvemos contra Él como si Él fuera el culpable. Cuando en esta tarde vamos a intentar al menos ver, ya sé que en 3 horas no me va a dar mucho tiempo, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar ver que Él no es el culpable. Vamos a intentar el porqué del sufrimiento y algunas preguntas que muchas veces estamos siempre cuestionándonos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige ni entristece voluntariamente. No se goza siendo como el que maneja la marioneta que somos nosotros y empieza a decir, ¡ay, qué bien se mueve! Y luego mete la mano como si fuéramos el muñeco y dice, te amo, te amo, te amo, uy, qué bien, te amo, te amo, te amo. No, Él impregnó en la vasija voluntad para que pudiera decidir, para que pudiera decidir si ama o no ama al alfarero. Entonces vamos a ver 4 puntos que nos explican un poco. Y dice, el primero, la naturaleza de nuestro mundo. Nosotros estamos en un mundo que tiene sus propias leyes. Y cuando ya hemos llegado, no tenemos tanto tiempo, cuando ya hemos llegado, estaban aquí esas normas, esos principios, puestos ya desde hace mucho tiempo por Dios. Por ejemplo, la gravedad. Nadie puede decir, oye Luisito, para la gravedad porque la abuela se está cayendo por la ventana. Entonces, para la gravedad, cogerla, la arriman y la ponen. A ver niños, iros a volar un poco que voy a cortar la gravedad mientras hago la comida. A ver, detén el tiempo porque me he equivocado, no he estudiado suficiente para este examen. Déjame 3 días más. 3 días más. Ojalá pudiéramos. A veces pensamos, qué maravilla poder cambiar las formas, qué maravilla poder cambiar los límites, qué maravilla podernos hacernos más grandes o más guapos o con más dinero. Cambiar un poco las normas. Pero no podemos. No podemos. Al menos yo no puedo. Tenemos que vivir en un mundo creado por Dios que tiene sus propias normas ya establecidas y no podemos luchar en contra de ellas, porque si luchamos en contra vamos a ver que nos va mal. Y eso es un poco siempre la idea del alfarero, queriendo comunicar al barro, déjame que yo te forme, déjame que yo ponga en ti el propósito que quiero, déjame que saque de ti lo mejor, lo más precioso que yo quiero de ti. Déjame que saque tus dones y los ponga en beneficio de todo el cuerpo. Déjame que bendigas no solo a tu familia, a tu trabajo, a la sociedad en la que vives, a todo tu entorno. Déjame. Y encima Dios, Creador, se sujeta al barro y le da opción a escoger y el barro puede decir, no quiero, no quiero dejarte. Y se rebela contra él. Un cuchillo, por ejemplo, puede cortar pan, pero también puede cortar un dedo. Arma de doble filo. Hay material que sirve para bendecir o para maldecir. Una escopeta, yo puedo matar un animal para comer y beneficio de comerlo, o puedo matar para venganza. Es depende de cómo se use la vasija. Segunda cosa, es que hay una existencia. El segundo punto, también el dolor, el sufrimiento puede ser porque existe Satanás. Es el ángel caído. Por ejemplo, Dorita, madre, me quita la cartera. Y entonces luego yo le digo, oye, pero ¿quién me habrá quitado? Y ella, como me ha quitado la cartera, pues va y me dice, oye, ¿sabes quién ha sido? Ha sido Carmen. Entonces yo me enfurezco contra Carmen y yo, ya cuando viene Carmen saludándome, ¡hola, Flores! ¿Qué se creerá esta que me quita la cartera? ¿será posible? Encima viene y me saluda con ese regocijo. Y ya empiezo a tener algo en contra de Carmen. ¿Por qué? Porque he creído lo que Dorita madre me ha dicho. Es lo mismo con Satanás. Satanás es especialista en hacernos creer que el culpable no es él, sino es Dios. La Biblia habla que él ha venido para matar, robar, destruir. Él es el padre de la mentira. Él consiguió en Génesis 3, dice, no es como Dios ha dicho, sino que es un poco diferente. Entonces, tenemos que también vivir creyendo que detrás del odio, el rencor, las guerras, no está Dios. Más bien es Satanás. Y tenemos que aferrarnos a que Dios, en este sentido, es fiel. Fiel porque en 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. A veces decimos, es que es inhumano lo que me está pasando. No. Quizás hemos hecho cada vez más pequeño nuestra capacidad de sufrimiento. Cada vez soportamos menos. Y os digo que es verdad. Yo comparo, por ejemplo, lo que ha soportado mi madre con lo que ha soportado Flores del Rey y tengo que callarme la boca. Y a veces, me acuerdo una vez que compartí con una persona drogadicta que tenía, dice, yo es que tengo un hijo que ni siquiera sé dónde está. He perdido otro hijo, encima mis padres no me hablan, estoy que no sé... Y empezó a contar cosas, y si para algo sirvió esa conversación es para decir, Flores, cállate, no te quejes, no tienes derecho. La vasija no tiene derecho de abrir la boca delante del Creador. Más bien tiene derecho a investigar el porqué de ese dolor o ese sufrimiento. El presidente, un emperador japonés llamado Hirohito, dice, el valor de un hombre no se mide tanto por sus éxitos, sino por la forma de cómo afronta sus fracasos. Los éxitos todos sabemos hacerlo, fenomenal, pero no los fracasos. Enseguida que tenemos un fracaso, aparece la queja o la crítica. Ahora, no de todo es culpable Satanás. A veces, no digo pobre Satanás, porque a mí Satanás, como podéis considerar, no tengo aprecio, pero a veces hemos usado, corriente moderna, la excusa de decir, no, es que yo caí en adulterio, pero no fue mi culpa, fue el espíritu de adulterio que Satanás metió en mí. Entonces, claro, que pobrecito, bastante desgracia tienes que puso en ti eso, pobrecillo. Pero eso es la excusa que el hombre pone para impedir enfrentarse a su culpa, enfrentarse a lo que él ha hecho. Y a veces, ¿qué fácil hacemos? No, es culpa de Satanás. Empezamos a reprender espíritus, espíritu de odio, espíritu... Ya hemos inventado tantos espíritus, que pobrecillo Satanás también, lo que le queda. Pero no es eso, cuidado, porque no podemos pasar de lo que es nuestra responsabilidad y achacar la culpa o a otra persona o a Satanás. Tercera cuestión es que tenemos libre albedrío, como hemos dicho antes. Dios, por su naturaleza amorosa, se vio obligado a poner en la vasija el carácter que él tenía, la posibilidad de saber elegir entre lo bueno y lo malo, el poder decir, yo quiero ir por este derrotero o por este, pero eso es lo que puso. Y dice que esto a veces nos dice, no, es que Dios tiene la culpa, como decía antes, pero a veces yo pienso que, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo, así que no me voy a ir de aquí. El gran investigador encuentra un producto, fruto de haber estudiado en el laboratorio, y de repente saca algo impresionante, el microchip del siglo. Y va y lo comenta con los jefes, con los de peso, y aunque no han mirado si tiene consecuencias desastrosas, ya lo ponen en venta. Empiezan a comercializarlo, empiezan a hacer mil cosas. Y empiezan a ver, después de mucho tiempo, que hay muertes. como puede ser también el ejemplo de cuando alguien a nivel de eso dice va, es pisos baratos, ¿por qué? Porque están situados a un metro de un río, del caudal del río, y venden pisos, hacen negocios y luego viene la inundación y decimos, pero Dios, ¿cómo eres tan injusto? Dios no es tan injusto. A veces es la consecuencia de el hombre y sus decisiones. El hombre es el que decide, no quiero más dinero, y el dinero que yo quiero es suficiente para pasar por encima de la consideración que yo tengo contra la persona. Cuando ya el hombre ha perdido, y creo que bastante bien, ha perdido el norte, ya no le importa al otro ser humano. Si es familia, todavía le mira un poco de reojo, hasta que se cruce en mi camino. Si estoy en el trabajo y doy con alguien que quiere subir por encima de mí, pobrecito de mí, tengo que pegarme. Porque el hombre ha dejado de ser lo que Dios quería. El hombre ha perdido el norte porque tendría que tener relación unos con otros. El deseo de Dios es que las vasijas se comuniquen unas con otras, no que peleen entre otras. Entonces, a veces catástrofes no solo es catástrofes naturales, pero son provocadas por el hombre. Porque si el hombre tala un montón de árboles, lógico es que se desestabilice el sistema. Cuarto punto, interdependencia de un mundo caído. El mundo no es como Dios lo hizo al principio, ni está como Él quería, por lo que decimos. Adán, que fue el que representa la Biblia como el que metió la pata, también le ponemos, es que qué culpa tiene. No, tú eres Adán, yo soy Adán. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Tenemos un pecado que es el de egocentrismo. ¿Por qué? Porque buscamos mi bendición. Señor, bendíceme a mí. Bendíceme a mí y a mi familia. Y pasamos tal madurez, tal es lo que pides. Mídelo por ahí. ¿Por quién pides? Esa es tu madurez. Es tu grado de madurez. ¿Quieres crecer? Busca el corazón de Dios. A ver si Él tiene acepción de personas. A ver si Él hace límites. Bendice a fulanito que me cae muy bien. Pero no bendigas a esta familia que se me está portando muy mal. No, cuando Él manda una y otra vez profetas, manda personas para darnos otra oportunidad. ¿O es que no nos la dio a nosotros? Las violaciones, la enfermedad, la guerra, el odio afectan a personas inocentes. Un borracho que decide coger el coche y meterse a 300 por hora en la autopista y mata a personas inocentes, no tiene la culpa Dios. La tiene el borracho que decide meterse en la autopista. Una persona que viola a una niña de 14 años y esa niña tiene que crecer con eso, no es injusto Dios, es injusto el violador que ha hecho eso. Tenemos que aprender a saber de dónde procede la injusticia. Y yo cuando miro la Biblia, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien. Porque yo creo que en un Dios es bueno. Y Dios es bueno en gran manera. Es todo bueno. No hay nada que podamos decir, es que aquí ha metido un poco. No, Dios es bueno en gran manera. La cruz de Jesucristo es la respuesta misteriosa y profunda, pero a la vez maravillosa, a esta pregunta. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me viene lo que me está viniendo? ¿Por qué me vienen estas circunstancias tan duras? ¿Por qué Dios? Y Dios nos ha dado respuesta en Jesús. Cuando miramos a la cruz, y vamos a ver cuatro puntos claves. La cruz, número uno, muestra que Dios no es ajeno ni al sufrimiento ni a la maldad. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Él tomó la carga. Él no fue ajeno al dolor. Él no vino como el Superman que jamás se despeina o como el agente 007 que no se despeina. A este hombre no le he visto nunca sucio el traje. Y eso sí que ha tirado por montañas, se ha metido en ríos, pero siempre está peinadito y con el traje bien. Dios presenta un Cristo sufriente. No es ajeno al dolor. No fue ajeno al dolor. Es más, a mí, dijo Él, nadie me quita la vida, sino que la pongo. voluntariamente la pongo en servidumbre. Y vemos en Isaías el siervo sufriente. Él no nos da una respuesta exhaustiva al problema del sufrimiento, sino que comparte el sufrimiento. Claro que es un misterio, claro que muchas cosas no las podremos entender, por lo menos ahora, pero hay muchas cosas que sí podemos entender. Segundo punto, la cruz muestra que Dios sigue amando a través del dolor y el sufrimiento. La gente piensa a veces, no, es que esto que estoy pasando es por un castigo de lo que hice antaño, porque antaño como era. Y podemos tener una libreta ahí, bebía, me drogaba, mentía, robaba, mataba. Quizás me viene por eso. Y conectamos nuestra mente en formas que no son de Dios. Dios no es así. Dios no está viendo como el ser humano, este ha fallado, córtale. Falla fuera de la empresa. Dios no es así. Dios anhela la segunda oportunidad. Dios está intentando de continuo poner maneras para ayudarnos. Para ayudarnos. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y me encanta la primera parte porque dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. No te apuntes la medalla de mártir intentando acaparar dolores y sufrimientos del entorno que no tienes por qué llevar, que no te pertenecen, para ir delante del hermano, mira cuánto dolor y sufrimiento. ¡Ah! Eso es religión. Está hablando del sufrimiento que Dios manda, el sufrimiento que adoptan los apóstoles en beneficio de extender el reino. Es el sufrimiento que yo tengo por luchar, por que Él sea glorificado. Es el dolor que me viene porque yo predico a Cristo. Es el dolor que me viene porque me enfrento a Satanás o a sus formas o sus leyes. Pero no es un sufrimiento que yo acaparo y me pongo como víctima y me hago el mártir aquí. ¡Ay, pobrecito de mí! No, tú estás llamado no a ser el que sufre. Está llamado al que tiene la victoria, porque Él la ganó por ti. Y es absurdo que si alguien que ha conseguido algo por ti, tú intentes otra vez el luchar, como queriendo ayudar a Dios, como a veces intentamos hacer. Puede que no entienda la experiencia que me sucede, pero la cruz me garantiza que su amor es imperecedero. La cruz me garantiza que el sello que Él fijó con su muerte me está diciendo, Flores, yo te amo eternamente. Y yo, esto parece que no es importante, pero es importante. Es un modelo de Cristo para el resto. Para el resto. El modelo que queremos es Cristo. Queremos buscar. ¿Qué hago? Busca a Cristo. Busca el modelo por excelencia. Número 3. La cruz muestra cómo Dios utiliza el sufrimiento y lo transforma. Y eso es lo que principalmente me encantaría en esta tarde que aprendiéramos. Transformar la energía que empleamos en quejarnos para que sea en bendición, en alabanza, en deleite para nuestra vida y nuestro carácter. No hubo nada más perverso que toda la combinación y estrategias que formaron alrededor de Jesús, alrededor de la persona más inocente. Y parecía que el diablo iba a ganar una gran batalla, y sin embargo fue su mayor derrota. Y Jesús hubiera podido rebelarse y decir, Señor, yo no entiendo esto. Alguien tan inocente que jamás pecó, poder decir, ¿por qué ahora yo tengo que ir ahí y sufrir lo que sufro? Y todos sabemos el sufrimiento de los últimos días y las últimas horas. Porque Él tomó la carga y tomó la delantera para decir, ante el dolor, mi actitud ha sido intentar decirle al Padre, si puedes, por favor, quítame este dolor, quítame esta carga. Pero por encima de eso, yo pido que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Quieres orar esa oración cuando tengas dolor y sufrimiento? No es lo que tú anhelas y quieres. No es saber si el sufrimiento sirve o no sirve. Es saber si Él lo quiere. Él aceptó y por eso triunfó. Y por eso Dios le pone a la diestra. Y hay en la naturaleza maneras donde vemos que de alguna manera en las leyes que decía al principio, está impregnado esto. Y vemos el caso de una ostra. La ostra está allí tan tranquila, en el agua, y de repente, ¡pec!, en su casa se presenta un granito de arena. Y dice, ¿será posible? Lo a gusto que yo estaba descansando aquí en mi casa, limpita la tenía, y ahora un granito de arena se mete ahí. Y no sería ¡pum!, a patadas o... No, segrega algo detrás, alrededor de él, que hace una perla. Y eso me atrae tanto, porque fija algo precioso del carácter de Dios. Él es capaz de transformar el dolor, Él es capaz de transformar el sufrimiento en algo que sea beneficioso. Y eso me maravilla. Y lo tenemos en nuestro cuerpo. Si yo no tuviera el dolor de, oh, cómo me duele la parte derecha, ah, cómo me duele, ay, cómo me duele, y no me para de doler, pues a ver, vamos al hospital, efectivamente tienes apendicitis. Pero si no me viniera ese dolor, es posible que muriera. Si no, la fiebre no me avisara de algo, pues también es posible que la enfermedad me matara y no la pudieran combatir los médicos. De alguna manera Dios es tan sabio que ha sabido proporcionar a nivel natural lo que quiere para nosotros. Somos increíblemente necios. Bueno, no sé vosotros, yo soy increíblemente necio, porque veo como un grano de trigo que está en mis manos, se mete en la tierra y tiene esta pequeña forma. Me voy durante un mes y lo veo transformarse en algo que ha crecido y digo, ¿dónde está eso? ¿Esto acaso no es un milagro? Lo que yo metí se ha transformado en algo grande. Pero no creemos en la transformación de seres humanos. Somos incapaces de creer algo tan milagroso, que lo que en nosotros es dolor y sufrimiento puede servir para mucha bendición. Creemos en lo natural, creemos los grandes milagros que vemos y no podemos creer los milagros en la vida. Decía antes Dorita de Génesis, crea todo y dice, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando habla del hombre dice, esto es bueno en gran manera. No es la prioridad el grano de trigo. No le dio el protagonismo Dios al grano de trigo. Ni se lo dio a las aves, aunque las pone en la película. Se lo dio al ser humano. Aunque, por supuesto, el privilegio es para Cristo. Pero como pionero. ¿Por qué nos ama tanto? Yo no lo sé. Pero Él ha establecido normas. Y yo quiero apropiarme de ellas. Yo no quiero que cuando me entre el grano de arena, esté, ¡ay! ¿Por qué me habrá entrado este grano de arena? El peor grano de arena de toda la playa me ha entrado a mí. Es que mi grano de arena no es un grano de arena, es un peñasco. Y encima está afilado y tiene púas. Y por la noche cuando descanso, ¡pah!, me martiriza. Es un grano de arena inteligente. Es que mi dolor, es que mi sufrimiento no es comparable con ninguno. Compáralo con Cristo. No te compares. No pierdas el tiempo comparando que tienes un dolor más grande que el de al lado. Dile, Cristo, ¿qué significa mi dolor? Y hay algo que escribió C.S. Lewis que dice, Dios nos susurra a través de los placeres, habla en voz alta a través de nuestra conciencia y nos grita a través del sufrimiento. No es el anhelo de Dios que sufras, el anhelo de Dios es que si obedeces, todo te vaya bien y ni siquiera te haga falta que te hable a través del dolor y del sufrimiento. Porque como padres sabemos que el hijo, si es obediente y le encanta estudiar y saca un pedazo de carrera y se coloca, el padre apenas tiene que dirigirle. Está gozoso, simplemente porque le ha nacido un hijo súper inteligente. Es lo mismo Dios. Hebreos 12:7-8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos y no hijos. Primera de Pedro 4:12-13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escritura tras escritura nos habla, modelo en Cristo, nosotros seguidores. Colosenses 1:24 dice, ahora, está hablando Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo sabía lo que era gozarse en la cárcel. Sabía gozarse, como dijo cualquiera que fuera su estado, lo vimos hace unos domingos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuarto punto, la cruz muestra el modo en que Dios triunfa sobre el sufrimiento y la maldad. No solo aguanta, al aguantar la cruz comparte nuestro dolor y sufrimiento, dice que acepta toda la responsabilidad por ti y por mí. Toma el lugar que tú merecías y que yo merecía, y ahí quiso quitar el sufrimiento más grande que pudiéramos tener nosotros por estar condenados, por estar sometidos a todo lo que nos tendría que caer encima por nuestros delitos y faltas. Él tomó la cruz, Él tomó la carga, la que tú y yo tendríamos que llevar. Y eso fue su mayor protagonismo. El mal que enfrentes puede ser transformado en oro para tu carácter. El mal que tú enfrentes, el carácter que tú establezcas, va a repercutir en tus hijos, en tu entorno, para toda la vida. Un tal Keats dijo, este mundo es la antesala del cielo, es el valle donde se forjan las almas. Nosotros como cristianos modernos hemos perdido la perspectiva correcta. Creemos que, como dicen los del mundo, solamente tengo esta vida y la voy a vivir al máximo. Y nosotros estamos perdiendo la referencia de creer que lo único que tenemos es esto. Y empezamos a medir los sufrimientos y ponerlos en la balanza conforme a lo que yo pueda tener en esta vida. Y es como así, ver por un agujerito pequeño. No vemos toda la perspectiva eterna. No miramos desde la perspectiva del cielo. Sin embargo, Cristo tenía muy claro que Él no era de este mundo. Que Él tenía que... todo lo que hacía era por Él, por el Padre. Él veía puestos los ojos más allá. Por eso padeció la cruz. Nunca jamás podemos perder como cristianos esa perspectiva, porque no es más que la antesala del cielo. Pablo, con los pies en el cepo y la cabeza en el cielo, pies en el cepo y cabeza en el cielo, y se entiende, confiesa algo que llega a escribir y me encanta, y lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, en Romanos capítulo 8, versículo 17 al 23, dice, Pablo está en la cárcel con cepo y escribe esto. Y dice, y por ser hijos suyos, tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Me encanta que cuando vengan unas circunstancias terribles a mi vida, yo pueda sacar de mi boca, Padre, yo te glorifico en esta situación. Padre, yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo quiero que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a entender la situación por la que paso. Pablo está en la cárcel, por ser hijos suyos tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada, si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. El universo espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer, porque el universo perdió toda su razón de ser, no por propia voluntad, sino porque Dios así lo dispuso. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberado de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora el universo se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo sufre el universo, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que hemos de recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento en que Dios nos adopte como hijos, con los cuales serán liberados nuestros cuerpos. Me encanta Pablo. Me encanta Pablo. Y yo tengo que orar de esa manera. Padre, te doy gracias, porque de aquí unos años, yo no sé cuándo, voy a estar contigo en el cielo. Nadie me puede quitar ese privilegio. Padre, gracias, porque cada día que pasa es un día menos que me queda para abrazarte. Es un día menos que me queda para estar con mi amado. Yo quiero el anticipo del cielo. Yo quiero disfrutar con lo que me va a pertenecer allá arriba. Mañana, no lo sé. Esta noche, no lo sé. Pero yo quiero vivir con esa esperanza. No podemos tachar esa esperanza de cristianos, porque el poder de la resurrección nos la puso enfrente. No sabemos cuándo, pero no podemos perder que Él va a venir y nos va a atrapar. Y estaremos morando con Él. Y ya no habrá llanto ni dolor. No tendremos tantas llaves que llevar. No tendremos que cumplir en el trabajo y pasar el fichar. Y si voy 15 minutos, ¡ping! Otros 15, ¡ching! ¡Jefe! ¡Bien, bien, jefe! ¡Muy bien! ¡Seremos libres de esta esclavitud! Por eso el dolor es más fácil entenderlo a la luz de la eternidad. No puedes decir, es que yo me pasa el tiempo y no me hago rico. No tengo el chalet que me anuncian por la tele. No tengo el cuarto de baño con la bañera, no es la piscina que quería. Algo se pudre en el corazón cuando todas tus expectativas se van muriendo. Pero a lo mejor es que Dios lo quiere así, para que entiendas que eres finito, que eres hombre limitado, que eres interdependiente del que está al lado, que vives para dar gloria a Dios y no tienes otro motivo. La gloria no está cuando tú te pones a decir, Señor, dame fuerzas para bendecir a mi familia. No, es cuando tú aceptas tu papel y coges la perspectiva del cielo y la bajas a tu corazón. Y dices, Cristo, yo quiero tu corazón. Yo quiero amar como tú amas. Yo quiero compadecerme de Jerusalén. Yo quiero llorar por Jerusalén. Y no solo hablar, sino también actuar. Yo quiero que cuando alguien me pregunte porque le ha impactado algo que he hecho. No porque le he montado la película que soy Superman y luego la compara y dice, jolín con Superman, qué carajo, qué genio tiene. Imitadores de Cristo, imitadores del carácter de Cristo. Y ya vamos terminando. Pablo tenía la perspectiva correcta, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en la cruz. La gente moderna, y lo leo rápido para terminar porque ya estoy en el tiempo, la gente moderna ha olvidado la solidaridad humana. Hemos rechazado el vínculo con las generaciones anteriores. ¿Somos más listos? Vamos a ponerlo entre comillas. Hemos trivializado el pecado, no le damos la importancia que realmente tiene. Estamos atados a la tierra y no vemos la perspectiva del cielo. Sobre todo estamos ciegos a la cruz y a la resurrección de Jesús. Jesús, hombre Dios, que vino y se encarnó y puso modelo delante de nosotros. Hemos dejado de sentir el latido de las personas que sufren, de interesarnos por la gente, y la evangelización es más bien un querer ganar personas en lugar de compartir las buenas nuevas. Jesús se deleitaba en la creación. Jesús era un hombre alegre. Jesús tenía una profunda empatía con la gente. Jesús era secular, pero no se apartaba de los problemas sociales. Sabía dónde estaban las prostitutas, sabía dónde estaban los enfermos, sabía dónde estaban los leprosos, amigo de lo más bajo, de lo que nadie quería, de los religiosos, de lo que no querían los religiosos, perdón. Se sentían atraídos quizás por su sencillez o por su integridad, su capacidad para no escandalizarse delante del problema que le mostraban, o delante de la situación que tenía, su cordialidad o su santidad, su preciosa santidad, una santidad que no era religiosa, una santidad que se extendía para dar cabida a la persona que tenía enfrente. La santidad de Dios atrae como un imán poderoso a la gente, y eso es lo que tú y yo nos toca buscar aquí en la tierra. Termino con un escrito de un tal Bill Pandel que me impactó y que me deja muy pequeñito. Me deja pequeñito, pequeñito. Porque no somos tan grandes como nos creemos a veces. Él podría hablarnos de la basura y los basureros, relacionar el vertedero con la política, mostrarnos la conexión entre la pobreza en Manila y el racismo en Washington D.C., nos recordaría que existe una diferencia entre justicia y socorro, predicación y martirio. También podría demostrar que a uno le es posible ver mucho mejor la tierra prometida desde un montón de basura que desde una catedral o un céntrico hotel bien amueblado. A los cristianos que actúan en solidaridad con los habitantes de los vertederos de desechos les pegan un tiro. Nadie dispara ya contra los evangelistas de todos modos mientras estos se limiten al evangelio sencillo. Tenemos un gran reto como cristiano. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que mientras salen los de la música, reflexionemos. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Porque ahora es importante no que veas al que está al lado, no que me veas a mí, sino que intentes entrar en un momento donde tú a solas con Dios le puedes decir dónde estás. ¿Y qué es lo que necesitas? La santidad verdadera es el imán más potente que existe. Nosotros no sabemos cómo mezclarnos con esa gente que diariamente camina y está al lado nuestro. Nuestras iglesias tienen muchos proyectos y actividades para sus miembros, pero pocos con los que puedan identificarse los hombres de la calle. Hay un muro invisible que separa a la iglesia de la sociedad. Hay un muro invisible que separa la iglesia de la sociedad. La encarnación de Jesús vino a significar, entre otras cosas, el derribe de lo secular con lo sagrado. Así que yo te invito a que bajemos de nuestra religiosidad y podamos reconocer abiertamente delante de Dios que quizás mi corazón, que quizás el material con el que estoy hecho, el barro con que me ha hecho, no es tan bueno como Él quería, ni como Él quiere, ni como Él anhela. Padre, en esta tarde, Jesús, clamamos a Ti porque Tú eres nuestro Creador, precioso alfarero, que con manos limpias has tomado vasijas tan sucias. Nos has limpiado, nos has tratado, has puesto propósito y ahora podemos gozarnos porque te vemos que estás pendiente de nosotros. En los pequeños y en los grandes detalles podemos decir que te amamos, Jesús. ¿Por qué no íbamos a amarte, Jesús? ¿Por qué no podíamos amarte, Jesús? ¿Cómo no vamos a amarte, Padre, si soportaste el dolor de tu Hijo muriendo en una cruz desangrado por amor a nosotros? ¿Cómo no vamos a amarte, Señor? Padre, en esta tarde pido valentía a Jesús, valentía a nuestro corazón para decir: Señor, te necesito, teniendo que ya ser adulto en Ti. Al menos un cristiano todavía no he alcanzado casi nada. En cuanto me mandas una prueba o me viene una prueba que no es tuya, uso mi boca para quejarme y quejarme y quejarme. Señor, en esta tarde yo quiero que te pueda pedir perdón la persona o personas que nos hemos estado quejando por nuestras situaciones. Tú no eres el culpable. Tú no eres el culpable, Cristo. Tu carácter solamente nos puede hablar de amor. De amor. De amor. Aleluya, Jesús. Vamos a adorarle y mientras le adoramos, si tú quieres utilizar la plataforma como altar para hablar con Dios, quizás ahí en tu sitio, quizás pides a alguien que ore por ti, que allá donde tú estés, en la situación en la que tú estés, puedas abrir tu boca y decir: Señor, socorro, socorro, porque yo no estoy dando la talla. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.